Como lo prometido es deuda, cuando hablamos de especialistas en este programa, pues ya sabéis, los solemos mezclar los mejores consejos que aportan nuestros especialistas con la mejor música. En este caso, para hablar de genética y pandemia y coronavirus y COVID-19, nos acompaña el doctor Nuno Enríquez Gil, que es catedrático de genética en la Facultad de Medicina y director del grado de genética de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, nosotros vamos a ir descendiendo por todo lo que es ese mundo de la genética y queremos que usted nos pueda dar pues las claves para entender mejor todo lo que está ocurriendo en relación a esta pandemia mundial. Pero tenemos una persona que siempre es nuestra voz en la calle, es nuestro ciudadano preferido, por decirlo de alguna manera, para que nos cuente un poco cuál es el sentir, el pulso de los ciudadanos. Es periodista de profesión, Antonio San José, y partner de CREAP. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, a ver, hablando de genética y de coronavirus, ¿qué es lo que a ti como ciudadanos, en fin, como nuestro portavoz de los ciudadanos, portavoz de la calle, qué es lo que crees que tendríamos que saber en relación a este asunto?
Pues mira, yo como portavoz de los ciudadanos, como tú me apodas, y con ese orgullo además de poder serlo en el programa, y como periodista también, pues yo aprovecharía la presencia del doctor para hacerle algunas preguntas que la gente de la calle se hace todos los días respecto a esta pandemia de COVID-19. ¿Por qué hay personas de una edad muy avanzada que contraen la enfermedad y que salen después de ella sin secuelas y se recuperan felizmente? ¿Por qué hay personas jóvenes que, sin embargo, tienen secuelas graves o, lamentablemente, terminan falleciendo? ¿Por qué hay familias enteras que se contagian y todas tienen el mismo episodio de evolución en la enfermedad y otras, sin embargo, son completamente distintas? O sea, ¿cómo determinan los genes la respuesta de nuestro organismo ante una infección por un virus como el del COVID-19? Yo creo que esas son algunas de las incógnitas, querido Alipio, que están planteándose en la calle, ¿no? Un virus, se dice, caprichoso, a unos pues les ataca de manera asintomática, por tanto no se enteran y solamente cuando se hacen una prueba son conscientes de que tienen la enfermedad. Otros lo pasan como una gripe leve o como un catarro un poquito fuerte, tomando un paracetamol en casa y sin más. Otros, sin embargo, tienen problemas respiratorios agudos, otros tienen que ir al hospital, otros llegan a la UCI y otros, lamentablemente y tristemente, terminan falleciendo. ¿Por qué se producen estas respuestas diferentes, ¿no? ¿Qué tienen que ver los genes, la genética, con la respuesta del sistema inmunológico? Eso es lo que yo le preguntaría al doctor.
Pues tomamos nota de esa pregunta, que enseguida se la trasladamos al doctor Nuno Enríquez Gil. Pero otra cuestión, ¿tú crees que los ciudadanos, la ciudadanía, la sociedad en general, tiene una percepción clara de lo que representa la genética en la medicina actual?
Yo creo que la tiene aproximada. Fíjate, se dice en las conversaciones habituales, pues es que claro, es que esto tiene muy buena genética, porque es una persona sana, o porque es una persona incluso bien parecida, ¿no? Es que los genes, ¿no? Los genes hacen que seas más guapo, o seas más inteligente. Yo creo que hay una idea aproximada, pero va a ser muy interesante escuchar el programa de hoy de Fórmula Salud para poder aprender y poder profundizar en toda la importancia de la genética. Y realmente genetistas, como nuestro especialista de hoy, que estudian y que saben mucho de esto. Y yo creo que es muy interesante poderlo trasladar a la opinión pública. Entonces, se habla, esto es verdad, yo creo que tocamos un poco de oído, si me permites la expresión, al principio, pero nos faltan rudimentos y típicos sólidos para entender perfectamente todo lo que es la genética y su importancia decisiva, absoluta, en nuestra salud, ¿no? Ya el doctor Santiago Visoría, ¿te acuerdas? Hace muchísimos años venía a los programas de radio y televisión y nos hablaba de la secuenciación del genoma humano. Visoría lo explicaba muy bien, ¿no? Y ahí empezamos a entender algo. Yo creo que nos hemos quedado con eso y que hay que refrescar y actualizar conocimientos.
Pues desde luego de eso trata este programa. Vamos a intentar interesarnos y hacer que nuestros oyentes conozcan algo mejor lo que todo lo que representa el mundo de la genética, y le vamos a trasladar a nuestro invitado las preguntas que nos planteabas tú. Muchísimas gracias, Antonio. Que tengas muy buen día.
Igualmente, quedo a la escucha con muchísimo interés.
Venga, un abrazo.
Un abrazo para todos. Adiós,
hasta luego. A ver, doctor Nuno Enríquez, lo que nos comentaba nuestro compañero, esas preguntas de cómo es posible que el mismo virus, la misma enfermedad, a unas personas mayores les puede infectar y puedan salir, en fin, con soltura, y personas jóvenes que se supone que tienen el sistema de defensas, en fin, activo al máximo, puedan enfermar y comprometer o tener su vida comprometida. Esas disparidades, ¿eso lo condiciona la genética?
Sí, en parte sí. Bueno, en primer lugar, decir que todas las preguntas que ha formulado, que comprendo que sea del ciudadano de la calle, pues son muy amplias y ojalá pudiésemos, no yo, sino la ciencia, pudiese responder a todas ellas, porque entonces ya tendríamos en un 90% por lo menos solucionada la enfermedad. Y es evidente que hay todavía muchas incógnitas. A nivel genético, por lo pronto, hay cosas genéticas y cosas que no lo son. A nivel genético hay dos grandes variantes. Una, que hay personas que, como muchos apuntaban, hay personas que son más o menos o sensibles a determinadas enfermedades, a muchas de ellas, y ahora de hecho ya se ha visto alguna cosa, ya señalaban que había unos datos que apuntaban a que los grupos una cosa tan sencilla como los grupos sanguíneos podían tener una cierta influencia, es decir, que aumentaban o disminuían esas probabilidades. Y debe haber muchas más que todavía no sabemos, que al fin y al cabo son estudios que estamos empezando porque llevamos un año con esta historia, que para nosotros es mucho, pero para el desarrollo de todos los planteamientos científicos, pues se necesita más tiempo, más trabajo, más estudio. Por una parte las personas, por otra parte los virus no son exactamente iguales. Ya hemos visto que aparece una cepa aquí, una cepa allá, pequeñas variantes, y entonces hay distintos aislados de estos virus, distintas ligeras variaciones de cepa, pero que puede hacer que unos sean más virulentos que otros. Entonces, entre las dos cosas, pues puede hacer que efectivamente una persona no solamente sea más resistente, sino que además haya tenido la suerte de pillar una cepa del virus pues menos agresiva. Y eso ya da una cierta variación. Pero, como decía antes, hay muchas cosas aquí. La genética hoy en día está en todo, pero no es todo, ni poco más o menos. No nos olvidemos que una persona puede estar relativamente bien de salud, pero puede estar muy bien, digamos, desde un punto de vista de la vitamina D, la vitamina C, los iones, bien, todo perfecto, y probablemente esté en muchas mejores condiciones para resistir que otra que precisamente la haya pillado en un bajón. Esto ha ocurrido con todas las enfermedades, no solo con esta, ocurre con la gripe, ocurre con los catarros. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que porque uno se encuentra un poco más alicaído, pues se coge un trancazo fuerte? Y en realidad eso es, probablemente no tenga mucho que ver con la genética, sino sencillamente porque la ha pillado a uno en un mal momento. Entonces, todo esto junto hace que de repente en una familia, una persona y tal, y aunque fuera aparentemente de un grupo de riesgo, pues lo resiste perfecto. Hay mucha gente mayor que lo ha pasado y que no se ha enterado, luego tiene anticuerpos y no se ha enterado que ha tenido el contagio, y otros que teóricamente debían estar preparados para resistirlo todo, pues mire por dónde, pues resulta que la cogen de una forma además bastante grave.
Pues justamente de todo ello vamos a entrar poco a poco en algunos detalles que va a merecer la pena. Hacemos un alto en el camino para dejarles con unos mensajes publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero?
El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear el coche híbrido del futuro. El nuevo Fiesta híbrido con etiqueta Eco. Fiesta Hybrid por 11 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo este fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando en este tiempo de Fórmula Salud con el doctor Nuno Enríquez Gil, que es catedrático en genética en la Facultad de Medicina y director del grado de genética de la Universidad CEU San Pablo. Vamos a ir entrando en materia, porque claro, veíamos de que claro, la genética condiciona todo y puede condicionar que una misma infección pueda afectar de manera muy distinta a una persona mayor o a un joven o a familias enteras, en fin, porque interviene la genética de los huéspedes, de nosotros, de cada uno de nosotros, y la genética del propio virus, de cómo va cambiando y cómo va mutando. Doctor, ¿qué ha aportado la genética al conocimiento del SARS-CoV-2?
Bueno, desde el principio, primero, en cierto modo, explicar el origen de esta infección. Porque, claro, estamos hablando de unos virus que ya sabemos que han venido de ciertos animales, pero requieren unas mutaciones, requieren pues que haya unas reorganizaciones un poco a veces del genoma, aparte de la cuestión de infección de los animales a las plantas, está también que a veces circulan unas cepas en los animales que no son las propias de las plantas, de las personas, pero una vez que pueda haber unas mutaciones o unas recombinaciones, pues pueden aparecer unas cepas que sí que afectan a las personas. Por lo tanto, está ahí el mismo origen. Luego está toda la cuestión epidemiológica, que muchos de esos pequeños cambios que hay en el genoma del virus no tienen consecuencias sobre la virulencia, sobre el que sea más o menos grave la enfermedad. Pero sí son marcadores de cepas de un momento, quién ha infectado a quién. Porque, claro, si cambiamos una letra y luego resulta que esa letra cambiada aparece también en las personas A, B, C y D, pues significa que se han infectado a partir de aquí. Entonces hemos visto ya en los periódicos y en las bases de datos y tal cómo hay unos árboles evolutivos del virus y cómo se ve quién va infectando a quién. De hecho, hemos empezado a ver enseguida desde el primer momento cómo este paciente se ha infectado en Italia o esta cepa viene de China o esta en realidad empezó en España pero luego se fue a Alemania y volvió a España. Porque podemos hacer un seguimiento de las distintas cepas. Aunque sea con las mismas consecuencias médicas, sí que podemos seguir trazar unas líneas de evolución y que esto es importante pues de cara a saber de que nos estamos más infectando por una vía o por otra. Entonces, ya desde este primer momento, esto es un análisis genético, porque claro, lo que se está haciendo es analizar el genoma del virus y comparar unas con las otras y tratar de establecer esas vías de evolución, en cierto modo.
Claro, y doctor, luego, claro, al inicio de esta pandemia, la idea era, bueno, conocer lo mejor posible al virus para saber cómo combatirlo. Pero claro, hemos visto que ahora, como bueno, todo ser vivo, aunque no sea en sí mismo un ser vivo, el virus considerado como tal, porque no tiene proceso metabólico propio, en fin, pero ellos también, los virus van variando, van mutando,
sí,
y se van adaptando a las condiciones de cada momento. Y eso también es fundamental para que ustedes, los expertos en genética, nos puedan decir cuál es la variación y de qué manera nos va a afectar, a veces para bien y a veces para mal.
Bueno, en general nosotros tenemos experiencia de muchas infecciones a lo largo de la historia, tanto moderna como incluso antigua, pues no solo por virus, también a veces por otros microorganismos como son las bacterias, uno tiene la casa de la peste, por ejemplo, uh-huh, y muchísimas otras enfermedades, a veces humanas o enfermedades animales también. Y en general los agentes infecciosos suelen, quizá lo más habitual es que evolucionen primero de una forma, digamos, muy aguda. Tienen una cierta ventaja aquellas cepas que son más agresivas, porque claro, cuando la idea es que cuando un agente llega a un territorio, vamos a llamarlo, donde todo el mundo es sensible, las cepas que más corren y que son más agresivas son las que tienen más ventaja. Y por lo tanto, al principio suele haber, digamos, una selección favorable a cepas que son más agresivas. Pero cuando ya empieza a haber mucha gente, y digo gente, pueden ser ratones o cualquier otra cosa, cuando ya hay muchos individuos que han pasado la enfermedad o que han sido infectados, primero, los más sensibles han muerto, pero eso es otra historia. Pero empiezan a tener ventajas aquellas cepas que son tal vez menos agudas y más crónicas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los virus del catarro. Los virus del catarro nos tocan un poco, pero no lo suficiente como para que nos quedemos en casa. Entonces salimos a la calle, y salimos a la calle acatarrados y pasamos el virus del catarro a otras personas. Si el virus del catarro fuera muy agresivo y nos dejara tumbados en casa, pues no saldríamos. Y el virus no tendría más posibilidad que infectar a nuestros familiares, no a la gente en el metro. Y entonces, pues los virus suelen evolucionar a formas más benignas de dar lugar a unas enfermedades que son más llevaderas. A ver, mire, con el virus de la gripe. El virus de la gripe causó unos estragos enormes en las Américas cuando, a partir del siglo XVI, llevamos la gripe, fue junto con la viruela y junto con el sarampión, pero una gripe que aquí todos los años muere gente y sigue muriendo, poquitos, la mayor parte de personas que tienen gripe pasan la gripe. Y sin embargo, los indios de América eran extremadamente sensibles porque ahí no habían tenido nunca gripe, nunca habían tenido ese proceso y el virus de la gripe fue muy agresivo con ellos. Entonces, una experiencia con el caso del virus de la gripe, lo mismo que puede ocurrir con el catarro. Yo sinceramente creo que este virus ha venido para quedarse. Ahora, ha venido para quedarse de una forma, pues a lo mejor bastante más suave, porque no solo nosotros nos hacemos tal vez más resistentes a ello, pero también porque el virus tendrán más éxito aquellas cepas menos agresivas. Entonces, ha venido para quedarse, pero no para constituir una tragedia. Lo mismo que puede ser, no digo que sea otra gripe, puede ser más grave, pero pues ahí se han quedado como tantos otros. Ajá. Entonces, de librarnos de ellos, pues no creo que lo vayamos a hacer. Ahora, de tenerlo ahí arrinconado con un grupo pequeño, pues es algo que desgraciadamente tenemos que sufrir con eso y con muchas otras enfermedades.
Tendremos que ir acostumbrándonos a convivir, en este caso con este nuevo virus, como ya
como tantos
hacemos,
otros, efectivamente.
Claro, con otros virus, otros patógenos. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz,
Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Seguimos conversando con el doctor Nuno Enríquez Gil, catedrático de genética en la Facultad de Medicina y director del grado de genética en la Universidad de San Pablo, para aprender más de lo que representa la genética y la importancia que tiene en el ámbito de la medicina y de manera muy especial en todo lo que afecta a esta pandemia. Nos decía el doctor Enríquez Gil que, claro, que este virus ha venido para quedarse y que, pues igual que tendremos que aprender a convivir con él, a buscar los remedios más efectivos, porque... Doctor, hay algo que nos llama la atención y seguramente desde el mundo, desde el punto de vista de los ciudadanos también. ¿Cómo es posible que se puedan desarrollar vacunas de una forma, en fin, trepidante como ha sido estas vacunas que ya tenemos en apenas un año contra este virus y sin embargo no seamos capaces de encontrar un fármaco que acabe con el virus y deje de ser un problema?
Bueno, eso en realidad es un problema de fondo de los virus. A ver. Los virus, como comentabas al principio, están ahí en ese limbo que no son organismos, pero son individuos, evolucionan. Entonces, ahí nos metemos casi en un terreno filosófico sobre qué es un virus y todo ese tipo de historias, si realmente es algo que está vivo o no. No es eso lo que pretendo ahora. La cuestión es que el virus se mete en nuestras células y usa nuestra maquinaria para fabricar nuevos virus. En cambio, por ejemplo, cuando una bacteria nos infecta, yo qué sé, pues la típica infección que uno tiene y para la cual se toma un antibiótico. Los antibióticos lo que hacen es bloquear algunos procesos concretos de la bacteria, porque la síntesis de proteínas es algo distinta a nuestras células, porque las bacterias tienen una pared bacteriana que nosotros no tenemos. Entonces nosotros podemos interferir con esas funciones suyas. Entonces hay fármacos, todos los antibióticos interfieren con funciones de las bacterias, pero a nosotros no nos hace nada porque los procesos son distintos. Pero los virus usan nuestra maquinaria. Entonces, claro, las cosas que podrían hacer daño al virus nos hacen daño a nosotros. Entonces no es tan fácil, porque hay muy pocos procesos que sean exclusivos del virus. Entonces a veces hay que interferir con una enzima muy concreta, pero son tan pocas las posibilidades que hay que no se puede disponer de una gama grande de fármacos que interfieran con los virus, porque los virus usan nuestra maquinaria. Y lo que ataca a los virus nos ataca a nosotros. Entonces, claro, los virus, en cambio, se han tratado mucho más a nivel de vacunas, que es una situación totalmente distinta, que es alertar a nuestro sistema inmunitario para que reconozca eso y responda de una manera eficaz contra esa infección. Pero es una situación completamente distinta porque es nuestro sistema inmunitario el que reacciona contra ese agente extraño. No es un fármaco, porque los fármacos, insisto, pues tienen que atacar algo del agente, pero sin matarnos a nosotros. Entonces, por eso es tan difícil encontrar un fármaco para los virus en general. De hecho, muchas veces la gente tiene... No, es que estoy mal de la garganta, me tomo un antibiótico. No, no, no se tome ningún antibiótico porque no le va a hacer nada. Todo lo contrario. Va a producir resistentes donde no debe. Claro. Porque si tengo esto, pues el catarro, el virus o la gripe... No había un chiste de eso de una gripe con antibiótico y sin antibiótico. Pues siete días o una semana. Pues.
Claro. Y otra cuestión, porque claro, con esta pandemia hemos aprendido desde luego muchas cosas los ciudadanos de a pie. Y una de esas cosas es las pruebas especialmente sensibles que ustedes utilizan y que se basan en una determinación genética, en secuenciación genética. Las famosas PCR, ¿no? Sí. Claro, y resulta que, y bueno, pues si esta es una prueba que determina si estamos o no estamos infectados, si tenemos el virus o no, ¿cómo es posible que haya personas que puedan dar positivo a una de estas pruebas de PCR o a un test de antígenos y resulta que lo que haya detectado es una partícula del virus pero que no tiene capacidad infectiva y por tanto somos positivos pero no tenemos enfermedad o síntomas? ¿Esto cómo es?
Vamos a ver. Bueno, la prueba de PCR efectivamente es una prueba extraordinaria, para eso se mereció un premio Nobel ya hace tiempo. A nivel de genética molecular se lleva usando en muchísimas disciplinas muchísimo tiempo. Es una prueba extremadamente sensible. Y precisamente como su sensibilidad a veces tiene un pequeño inconveniente, es que a veces detecta demasiado. De hecho, por ejemplo, se usa muchísimo para detectar, por ejemplo, ADN en las escenas de crimen y todo este tipo de cosas, porque basta unas cantidades muy pequeñas para poder detectarlo. Inconveniente, también detecta las contaminaciones y por eso tienen que tener tanto cuidado los técnicos que van a recoger muestras, porque si no acaba detectando al técnico, no al asesino. Bueno, pues aquí la PCR va a detectar si hay algo de un segmento del genoma del virus. Lo que significa que lo va a detectar si está el virus, si está el genoma entero, pero si quedan ahí restos, también. Por ejemplo, se está detectando a veces restos del genoma del virus, incluso ya creo que han salido cosas de aguas fecales, por ejemplo. Sí. Claro, no quiere decir que haya virus, quiere decir que hay restos todavía de su genoma. Y eso no significa nada, pues sí, significa que en algún lado hubo que originó esos restos que están ahí, pero no quiere decir que eso sea infectivo. Con los anticuerpos, la historia todavía hay ahí unas nubes que no sabemos cómo interpretarlas bien. Sabemos que hay unos anticuerpos que duran muy poquito, otros que duran más, y al fin y al cabo eso significa que nuestro sistema inmunitario ha respondido. Y fíjate que cuando tenemos una infección, la presencia del virus, a mí me llega un virus. Y pueden pasar muchas cosas. Puede ocurrir que el virus tenga mala suerte, yo mucha suerte, y no consigue infectarme. Entonces he tenido el virus durante unas horas, pero no ha conseguido hacer nada y ha desaparecido porque ha tenido mala suerte. Puede suceder que ese virus logre una primera infección, pero mi sistema inmunitario responde de una forma tan rápida que a lo mejor voy a tener unos anticuerpos, pero nunca se va a detectar nada del virus. O puede ocurrir cada uno de los pasos siguientes, que tenga éxito, produzca una respuesta y no de síntomas, o puede que de síntomas, en fin, todo eso que hemos visto, toda esa gama de posibilidades. Entonces, claro, según donde uno se quede, yo puedo haber tenido un amago de infección, no detectar absolutamente nada o detectar algo, pero lo he superado al cabo de 2 días y, sin embargo, me ha dado positivo. Por lo tanto, esto no es un sí o un no, es que hay un abanico de posibilidades y, por lo tanto, lo puede detectar cualquier una de ellas.
Ajá. Perfecto, pues seguimos hablando de genética y de coronavirus, de la pandemia, y nosotros siempre en este programa buscamos aproximaciones desde puntos de vista diferentes. Y una de esas nos la aporta nuestro colaborador habitual, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Buenos días, radio oyentes.
A ver, la genética como ciencia ha cambiado un poco desde la época de Mendel, ¿no?
Así fue Gregor Johann Mendel, un fraile agustino católico y naturalista que formuló, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de guisantes, lo que hoy conocemos como leyes de Mendel, que han dado lugar a la herencia genética, al nacimiento de la genética como ciencia. Todos recordamos en nuestros libros de texto de bachillerato las características de los guisantes, lisos, rugosos o verdes o amarillos. Describió Mendel esas diferentes características, los cuales, según el alelo, sea dominante o recesivo, pueden expresarse de distintas maneras. Recordemos que los alelos son cada una de las maneras en que puede manifestarse un carácter o un gen. Los alelos dominantes se caracterizan por determinar el efecto de un gen y los recesivos por no tener efecto.
Claro, la aplicación de la genética está siendo, desde luego, indispensable durante esta pandemia.
Desde luego. También ahora la genética es importante en estos tiempos de pandemia. Por ejemplo, personas que tienen una ausencia parcial o total de un receptor de unos linfocitos especiales de los natural killer o células asesinas tienen una tendencia especial a desarrollar casos graves. Esta variación genética ocurre en algunas personas infectadas por este coronavirus y que han precisado ser hospitalizados o incluso ser tratados en unidades de cuidados intensivos independientemente de la edad o del sexo. Y esto ocurre porque la respuesta inmunitaria antiviral por parte de estas células linfocitarias NK, natural killer o células asesinas son muy importantes para combatir la replicación viral al inicio de la infección. Estas células linfocitarias son muy importantes porque tienen receptores activadores específicos en su superficie. Y esta interacción conduce a la destrucción de las células infectadas por el virus. El problema es que cerca del 4% de la población carece de este receptor, por una variación genética precisamente. Y en algunos casos cercanos al 20%, solo la posee parcialmente.
Claro. Precisamente de la misma manera, y gracias a la genética, como venimos comentando en este programa, conocemos también las distintas variantes del virus.
Desde luego. Desde el inicio de la pandemia provocada por este coronavirus, la comunidad científica ha descubierto distintas variedades del virus que han ido apareciendo. La aparición de la, por ejemplo, ahora vulgarmente conocida variante británica, ha suscitado una gran preocupación por su mayor capacidad de transmisibilidad. Además, es importante recordar que las mutaciones surgen como una evolución o subproducto natural de la replicación viral. Los virus, ya saben que hay de dos tipos, los de ARN, como este coronavirus, suelen tener una tasa de mutación más elevada que los virus de ADN. Y ya, además de esta variante británica, se han descrito la variante sudafricana y la brasileña. Y, por tanto, tendremos que acostumbrarnos a estas mutaciones genéticas del virus.
Y, además, parece que las vacunas son bastante eficaces ante esas variantes.
Y así es. Estas nuevas variantes, Reino Unido, británica, la sudafricana, la brasileña, se propagan rápidamente en muchos países, incluidos ya los tenemos aquí en España. Pero, afortunadamente, parece que las vacunas disponibles siguen funcionando contra estas mutaciones, aunque pierden algo de eficacia en concreto frente a la mutación sudafricana. Las vacunas que disponemos protegerán al menos contra los casos más graves, los que precisan hospitalizaciones, aunque pierdan un poquito de potencia en relación con los casos más leves.
Pues gracias por esta aproximación y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias, Alipio. Muchas gracias a todos los radioyentes. Feliz fin de semana.
Doctor Nuno Enríquez, ¿qué le ha parecido el comentario de nuestro colaborador tan habitual, el decano de la facultad?
Me han parecido, bueno, sus varios comentarios totalmente acertados. Sí, efectivamente, encaja muy bien con lo que habíamos estado charlando aquí antes. Efectivamente, hay diferencias entre personas. El que ha comentado de un receptor, recuerde que muchas veces los, bueno, muchas veces no, los virus para entrar en las células tienen que reconocer ciertas claro. células y ahí hay un problema de receptores. Si hay variaciones en ese receptor, puede hacer que un virus entre más fácilmente o más difícilmente, bloquee, no bloquee, y por lo tanto eso va a tener consecuencias sobre las, la capacidad del virus para producir la enfermedad.
Pues vamos a estar muy pendientes de estos asuntos. Desde luego hay todo un mundo que tiene que ver con la genética, que es su especialidad. ¿Le parece que sigamos hablando mañana domingo de esto?
Aquí podríamos hablar siglos de esto.
Desde luego. Pues bueno, de momento nos emplazamos a mañana.
Muy bien.
Venga, muchísimas gracias. Seguimos. Adiós. En Fórmula Salud.